y por tanto no quieren que haya solución. No quieren ni que las empresas hagan negocio, ni que la tecnología se demuestre que puede ser un aliado en la transición energética y, por tanto, en la lucha contra el cambio climático. Y casi secretamente suspiran porque realmente no haya solución y ellos siempre hayan tenido razón. Y eso es muy peligroso y es muy frustrante desde una persona que se considera verde o ecologista como soy yo. Es una cosa que no puedo entender y en el libro, de hecho, lo critico bastante.
¿A quién le interesa que nada cambie, Pedro?
Bueno, todos los seres humanos tenemos reticencia al cambio. Hay una resistencia natural y cuanto más mayores somos, más resistencia tenemos. Eso hay que naturalizarlo. Ahí también hay que combatirlo. Yo tengo muchas veces resistencia al cambio y también a veces tengo que parar y decir, bueno, a ver, que me estoy haciendo mayor y que esto no es para tanto y hay que tirar para adelante. Los cambios son la vida. Pero luego hay mucha gente que no le interesa que nadie cambie. Por cuestiones económicas, porque, oye, yo vivo del mundo fósil, mi empresa se dedica al mundo fósil y quiero ganar dinero. Y tampoco nos imaginemos, señores, con monóculo y con un puro capitalistas, también puede pasarle un trabajador. Alguien que sabe arreglar motores de combustión no quiere que cambie la tecnología porque tiene miedo de no saber adaptarse. O un minero del carbón, por ejemplo. Así que no hay tampoco que criminalizar estas cuestiones. Hay gente que no quiere cambiar y luego hay gente que mentalmente le cuesta mucho, que tiene mucho miedo a que las cosas cambien. ¿Qué va a pasar con el coche? No voy a poder cargarlo, no va a haber cargadores eléctricos, no voy a saber enchufarlo, tengo miedo a que pueda haber un apagón porque me han dicho que las renovables. Todas estas cuestiones a los seres humanos nos afectan más o menos. Entonces hay resistencias, obviamente económicas, tanto en la parte del trabajo como en la parte del capital, pero también hay resistencias culturales y que tienen que ver mucho con la idiosincrasia del ser humano. Y todo eso hay que gestionarlo y hay que
hacer pedagogía y mostrar que hay alternativas. No es un cambio al salto al vacío, ¿no? Es un cambio con alternativas.
Por supuesto, los cambios es una cosa natural en la vida. Ha habido cambios continuamente. Esto no es tan distinto al cambio de aquello de los luditas y el telar de la máquina de vapor que no querían porque pensaban que le quitaban el trabajo. Siempre ha habido resistencias, pero hay que enfocarlo con tranquilidad, con pedagogía, entendiendo que la otra persona tiene incertidumbre, tiene miedo, y eso es normal. No hay que reírse, no hay que decirles que son ignorantes. No, al revés, esto es totalmente natural y hay que gestionarlo. Y bueno, luego va a haber gente que no le va a gustar. Y también siempre va a haber minorías que van a ver el cambio con reticencia. Pero cuando el cambio pasa y el cambio se establece, te das cuenta que aquello no era tan dramático como tú lo imaginabas antes de pasar el cambio. De hecho, nos ha pasado con Internet, con los teléfonos móviles o con cualquier otra cosa.
Pedro Fresco, autor del Arte de Impulsar el Cambio, experto en energías renovables y optimista. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Muchas gracias a vosotras.
Rocío, gracias a ti también.
Un abrazo. Marta, gracias a ti.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol.
Así cerramos la ventana de este jueves. Volvemos a abrirla, como siempre, mañana a las 4, las 3 en Canarias. Mientras, sigue la radio. Un beso muy fuerte.
Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turridos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados
a la ventana con Marta del Vado.
Son las 8 las